Pues ya está aquí Rafael Soler, que viene bien armado con este libro suyo de poemas, que es la mejor de las municiones que podemos tirarle a alguien a los oídos, al menos hoy por hoy. Buenas noches, Rafael.
Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
Aquí te tenemos otra vez. Tuvimos la suerte de contar contigo en un Con Toda Palabra, pero hoy te tenemos aquí en el otro lado, así como gran entrevistado, porque estamos de estreno, ¿no? Ya que estás presentando Leer Después de Quemar, un libro editado por Olé Libros en su colección Vuelta de Tuerca, que ha salido hace muy poquito.
Hace muy poquito, gracias a la apuesta entusiasta y visionaria de Toni Alcolea, que eran todavía soñadores y eso nos salva. Y sí, ha hecho una apuesta muy fuerte con esta colección Vuelta de Tuerca. Salió hace poco Jaime Siles, y fíjate que en septiembre está previsto que salga la antología de Paca Aguirre, fíjate.
De Paca Aguirre, bueno, fíjate.
Este septiembre, sí.
Paca Aguirre,
con un título precioso, Eva, te va a encantar. Ropa de abrigo.
Ropa de abrigo. A mí Paca Aguirre es de las poetas que creo que me ha gustado todo lo que he leído de ella.
Claro que sí. Una poeta muy querida, muy llorada, muy sencilla, muy de la tradición, muy de Machado, y una gran amiga. La verdad es que ha sido un golpe muy duro.
Sí, bueno, ha sido un golpe muy duro, por supuesto, pero al menos tuvo la oportunidad de vivir una larga vida y sobre todo de que, aunque fuera en los últimos momentos de su vida, se le otorgara un reconocimiento que era muy merecido.
Sí, sí, muy obligado. Fíjate, hace poco estaba en la Feria del Libro de Alicante, que se hizo con ella como invitada de honor, y estaba allí feliz firmando ejemplares.
Sí.
O sea que sí, muy bien.
Bueno, así es la vida, ¿no?
Así es la vida.
O sea, unos vienen, otros van, unos escriben, otros leen, y a veces leen los mismos que escriben, y en fin, el ciclo de la vida. Tú eres de los que escribe, me imagino que también eres de los que lee, pero eres de los que escribe, y además escribes mucho porque tienes publicados varios libros de poemas, por lo menos que yo sepa 5.
Correcto.
5, sí, ¿no? Y
sí, sí.
También le das a la prosa, y de hecho el último Gin Tonic, que creo que es tu última novela, también ha recibido un premio.
Sí, ha funcionado muy bien, y ahora en junio la publican, esto es muy fuerte, la publican en Bolivia, no te lo pierdas.
¿En Bolivia?
En Bolivia, en la Feria del Libro de Bolivia, que organiza la Cámara de Comercio allí, y sí, estaré yo ahí como invitado de honor también.
Ajá.
O sea que soy un hombre muy afortunado.
Muy afortunado, por supuesto que sí, porque la verdad es que lo de poder escribir, lo de tener el don de escribir es una fortuna, pero lo de tener el don de que te lean, eso
bueno,
también es una fortuna, ¿eh?
Y si además encuentras un lector, aunque solo sea uno,
sí,
que sintonice y se conmueva con lo que tú has escrito, eso te salva, ya no necesitas más. Yo
sí
creo mucho en eso, en esa distancia corta de autor-lector, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, las distancias cortas, hoy por hoy que estamos en un mundo tan virtual donde el largo alcance es prácticamente la única manera que tenemos de relacionarnos, las distancias cortas son fundamentales, ¿no? Para equilibrar un poco esta humanidad que
sí,
se nos va.
Sí, sí. Hay que abrazarse continuamente.
Exactamente. Cuéntanos un poco, Rafael, Leer Después de Quemar, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Porque la última vez que te tuvimos aquí, y la primera,
sí,
por otro lado, estuvimos hablando sobre todo de No eres nadie hasta que te disparan.
Correcto. Pues después de
que tiene
de
una organización y una estructura bastante, iba a decir compleja. Bueno, digamos que es tiene hay que leerlo con atención, el de No eres nadie hasta que te disparan, para ir entendiendo el juego que tú propones.
Sí, es un juego de contar una historia, y eso en poesía pues siempre es muy arriesgado, ¿no? Porque corres el riesgo de que se cree una dependencia artificial o artificiosa entre un poema y otro. Ahí no, ahí cada poema iba por libre, pero todos te llevaban a una historia concreta. Bueno, pues lo que pasó es que el año pasado, en Ecuador, en un festival que se celebra allí, que lleva por título, la convocatoria es Paralelo Cero. Allí yo había estado el año anterior y me pidieron una antología. Entonces, para el año siguiente, que fue el año pasado, Lucía, que es mi santa esposa, preparó esa antología. Ella ha leído muy bien toda mi obra, la conoce perfectamente.
O sea que además de tu santa esposa, es tu santa editora.
Y mi santa correctora.
Y tu santa correctora, eso está muy bien. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que Richard Avedon, el fotógrafo tan famoso, sí. Sobre todo de moda, él trabajaba con su mujer, que era también su editora y prácticamente su otro par de ojos, y decía que el 50% de sus fotografías era él y el 50% era ella, porque él se enamoraba tanto de sus fotografías y las tenía siempre tan cerca que era incapaz de enfocarlas a la hora de mirarlas.
Pues mira, yo suscribo palabra por palabra todo lo que él dice, hasta el punto de que a mí me ha ocurrido, pero nos pasa a todos. Escribes un poema, crees que has descubierto algo importante, que cuando salgas a la calle se van a parar los relojes, que no se han parado jamás, nadie espera nada tuyo. Eso es un milagro. Y sí, sí, y de repente pues Lucía lee ese poema y me dice, esto ya lo has escrito.
Y entonces hay que resucitar, Rafael, hay que resucitar en ese momento.
Claro, claro, es muy duro, pero yo se lo agradezco, porque yo pienso que el poeta está muy comprometido con lo que hace y con lo ya publicado, y tiene que ser muy muy cuidadoso a la hora, no a la hora de escribir, que hay que escribir mucho, pero sí a la hora de publicar.
Bueno, y que una mirada externa es fundamental.
Importantísimo.
Fundamental.
Importantísimo. Parece que el libro ya está hecho y no. Ese libro, que está bien, que es un libro digno, pero a lo mejor no suma nada. Y entonces, pues, ¿para qué lo vas a dar a la imprenta, ¿no? Y Lucía montó esta antología, y luego cuando Tony Alcolea fleta esa lancha maravillosa de vuelta de tuerca, y me dicen que mis amigos Ricardo Belbeser, Jaime Siles y mi tan querida Paca Aguirre van a estar en el proyecto, pues claro, yo digo que sí. Lucía retoma esa antología, quita algunos poemas, quita los inéditos, porque en Ecuador sí tenía sentido, pero aquí en España no, prefería hacer una antología solo de la obra publicada. Y ahí está, Leer después de quemar, dando guerra.
Leer después de quemar, que si vemos en la contraportada, en lugar de tener una explicación, como a veces tienen los libros, tú has optado incluso en este momento por la poesía, y hay una frase que es bastante inquietante, que dice, cuando tu única certeza es el insomnio.
Bien, es que es así. Esa es una reflexión sobre la fugacidad de la vida. Yo recuerdo que este es un poema que le emocionaba mucho, tú fíjate cómo es la vida, ¿eh?, a mi ahijada María de Villota. Sí. María de Villota, que perdió, como sabes, un ojo en un accidente de Fórmula 1 y luego falleció.
Sí, sí.
Cuando leyó este poema, se identificó muchísimo con lo que ahí se contaba, ¿no? Y al final, pues, todo esto para decir que siempre vivir nos costará la vida, ¿no?
Sí, bueno, es que es la vida misma, ¿no? Claro, es. Sí. Estamos utilizando las mismas herramientas para vivir, que de las mismas herramientas con las que está hecha la vida.
Es que fíjate que toda una vida nos lleva a ser mortales. Entonces, ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? Pues de ser consciente de que eso es así y a partir de ahí, pues disfrutar el instante, porque no hay nada más.
¿Cómo te relacionas, Rafael, con un libro que está compuesto de unos poemas que para ti ya son, en algunos casos, viejos conocidos? ¿Te sitúas en el mismo lugar que estabas cuando los escribiste? ¿Es una situación un tanto incómoda a veces el repasar la obra que escribimos hace tiempo? ¿Cómo te relacionas tú con esas criaturas que ya...?
Qué buena pregunta. Pues eso, a veces es... Imagínate una familia numerosa. Imagínate que son esas familias de antes, con 6, 8, 10 hijos, ¿no? Los quieres a todos, cada uno tiene su lidia, uno vuelve porque son de estos chavales que llegan tarde a casa y luego madrugan y desaparecen, otro lo tienes siempre en casa, otro te consulta todo, otro te lo da todo hecho. Pues con los poemas ocurre un poco lo mismo. A mí me pasa algo, claro, como estos poemas no los he elegido yo, pues cuando alguien en la crítica ya han dicho que es como un libro nuevo, yo estoy de acuerdo, porque es que además es un libro, porque hay un hilván que va recorriendo todo el libro desde que nacemos hasta que nos tramitan, pues claro, es como leer el libro de un tercero, ¿no? Pero sin embargo, cuando entro en los poemas, ¿me crees si te digo que recuerdo perfectamente cuándo escribí cada poema?
Por supuesto.
Cada uno de ellos, es que es muy fuerte, ¿eh? Mm. Cada uno de ellos. ¿Dónde estaba? Sí. Eso es así. Lo que pasa es que ya no son míos, ahora son de todos, ¿no? Que eso es lo más bonito que tiene también la poesía. Cuando tú, Eva, leyendo, dices, no, no, este poema es... Esto me ha pasado a mí. Esto quiero leerlo yo otra vez.
Eso es hermoso también, pero incluso para, ya no solo para la persona que escribe, sino sobre todo para... Bueno, sobre todo, o también... Para todos los que lo están leyendo, ¿no? Que en el fondo yo creo que es lo que los que estamos leyendo buscamos constantemente, ¿no? Buscamos una radiografía que nos explique dónde estamos, dónde vamos, qué es lo que nos pasa y si se nos va a pasar en algún momento esto que nos pasa.
Es que es verdad, pero es que esos son los poemas. O sea, un poema, yo creo que realmente merece estar ahí cuando perdura, cuando tiene vocación de clásico, entendiendo por clásico lo que envejece bien, ¿no? Y a mí me pasa, por ejemplo, a mí me acompaña siempre Claudio Rodríguez. Claudio Rodríguez es cualquiera de los 5 libros que tiene, yo los tengo siempre conmigo, siempre.
Sí.
De manera que sí.
Hacemos un paseíto, así, yo no quiero desvelar el libro, por supuesto, pero sí que me gustaría dar una vueltecita por los capítulos que lo componen. Empezamos por Basta callar para que todo empiece.
Basta callar para que todo empiece plantea ese trauma, esa falta de respeto absoluta que supone que nos nazcan sin habernos consultado antes, y enfrenta al lector con sus primeros pasos, sus primeras peripecias ya en este mundo enfrentado pues a lo que va a ser ya la eternidad. Ese es el primer capítulo.
Yo, con tu permiso, por supuesto, he seleccionado un fragmentito de un poema de cada uno de los capítulos. Y en este primer capítulo, en Basta callar para que todo empiece, hay un poema que tiene un título que me ha parecido apasionante, que es Para que nadie olvide el tamaño de su miedo, que es una cosa que a veces se nos va olvidando, ¿no? Vamos conquistando casillas y ya como si todos los miedos pasados fueran los únicos miedos a los que nos vamos a enfrentar nunca. Hay unos versos del poema que dicen: en la axila un trueno, en la boca 100 semillas precintadas, en la espalda liviano el peso de su nombre.
Y abajo, zurcido el pantalón junto a la pelvis anhelante, alzado en su escote el pregón de las discordias, un fruto escondido, una espina crucial enarbolada, un testimonio accidental definitivo. Sí, este es un poema que recoge muy bien lo que es la llegada a este mundo de todos nosotros. Cuando alzándonos de nalgas nos lanzan al infinito y empieza la cuenta atrás, y todo empieza en ese momento.
Y todo empieza en ese momento, exactamente.
Sí, sí.
El capítulo 2, Perdidos en la misma cama, se abre con una frase que dice: ¿en qué lado duermo yo?
Sí, es que...
Esto es como un definirse, ¿no? Lo del lado de la cama es como un decir a qué te dedicas, ¿no? Muchas veces.
Totalmente. Yo duermo en el lado izquierdo, por ejemplo, siempre. Llegamos a una tele y de pronto me dice: ¿cuál es mi lado? Y siempre es el izquierdo, ¿no? Y aquí hay el amor contado con las dos voces. La voz de ella, que es en qué lado duermo yo, y luego la voz de él.
Es impresionante. A mí esto me llama siempre muchísimo la atención, porque es verdad que uno se acostumbra a ocupar un sitio, ¿no? En este caso en una relación, pero ya no solo en una relación sentimental, en todo tipo de relaciones. Y cómo nos cuesta, ¿no? Llegar a hacer un viaje hacia el otro hemisferio muchas veces. Nos vamos acomodando y vamos encontrando una identidad también por el lugar que ocupamos en los diferentes espacios, ¿no? Que compartimos con la gente.
La reflexión que acabas de hacer es de muchísimo calado. Al final, en mi relación contigo, yo intuyo, descubro, aprecio poco a poco lo que tú esperas y quieres de mí, y yo me configuro así. Y a partir de ahí voy a asumir pocos riesgos para no defraudarte. Y entonces nuestra relación se empobrece, porque se vuelve previsible. Luego están los heterodoxos, los marginales, los locos, algunos poetas, que ¿qué hacen? Dar lo mejor, aunque a veces pues no sea políticamente correcto. Y yo creo que eso es muy importante también.
Sí. Bueno, el ir también resignificando las cosas, incluso uno mismo, ¿no? Porque si no, ¿cuántas veces a lo largo de la vida de un escritor? Me imagino que uno está siempre, ¿no? Esta cosa que decimos, que uno está siempre hablando de lo mismo, escribiendo sobre lo mismo, pero claro, si escribimos sobre lo mismo y desde la misma perspectiva, ya con un libro que publicamos nos basta.
Claro, es que cuando eso ocurre has entrado en la decadencia, porque tienes miedo al riesgo. Muchas veces, ¿qué sucede con un escritor, sobre todo con los poetas? Que su primer libro es el mejor.
Exactamente, sí. Porque entregan todo lo que tienen, ¿verdad?
Merece una reflexión esto, ¿eh? O sea, hay dos tipos de primeros libros. Aquellos de los que los poetas abominan y quieren borrarlos de su currículum porque fue una precipitación, un error, demostrarle a su hermano mayor que ellos también valían. Y luego están los grandes libros, de los que luego efectivamente son grandes poetas. Pero es que muchas veces el primer libro es el mejor. Es el mejor. ¿Por qué? Porque hay riesgo. Porque te lo puedes permitir todo. A partir de ahí, cuidadito. Yo recuerdo que yo tenía una buena relación personal con Miguel Delibes, y cuando leyó mi primera novela, El Grito, me escribió una carta muy afectuosa y me decía: disfrute, amigo Soler, ahora que está este libro empezando a tener su recorrido, escribirá usted sin presión en estos momentos. Llegará un momento en que notará esa presión sobre lo que escriba en el futuro.
¿Y tú notas esta presión, Rafael?
No.
Tú la esquivas como buen samurái.
Sí, pero ¿sabes por qué? Pero es verdad, yo no voy a mentir. Claro que hay presión, pero aquí lo importante es, yo creo que es el secreto, ¿no? O sea, si partimos de la base que dentro de 20 años va a quedar muy poquito y dentro de 40 o 50 no va a quedar nada, y nada es así para la inmensa mayoría de los que estamos escribiendo. Y ahora pregunto a mis compañeros, venga, dame cinco nombres de los años 70, 10, y cuesta. Porque ahora sí. Ya estamos en otra cosa y eso es así, ¿no? Entonces, si partimos de esa realidad, lo único que realmente importa es el disfrutar escribiendo y dar lo mejor. Y eso es arriesgarte, eso es asomarte al límite, eso es jugártela. Y ahí es donde está el poema que te espera y que todavía no has escrito y que no sabes que vas a escribir. Si haces eso, pues chico, luego pues el libro pues que se publique y luego que digan lo que quieran.
Es que muchas veces nos encontramos con escritores que en lugar de querer escribir, quieren ser escritores, ¿no?
Es verdad, pero es que esos están más, que yo lo respeto, en lo que es la vida literaria.
Sí.
Es decir, en su escritorio está, por una parte, una agenda de contactos que crece año con año, por otra parte está el pendrive con lo que ya ha escrito y luego en el ordenador lo que estás escribiendo. Pero si lo que estás escribiendo todos los días o cuando llega el momento, se te va a la vista la agenda de contactos, mal, hay algo que no va a funcionar.
No, la verdad que no. La verdad que a lo mejor funciona porque hoy por hoy el marketing tiene una capacidad milagrosa, diría yo a veces. Pero sí, esencialmente no funciona y de hecho no se acaba sosteniendo porque hay obras que sí que van esquivando el tiempo o por lo menos como el tiempo va degradando las cosas, ¿no? Hay obras que permanecen impertérritas como si no pasara nada, como si fueran siempre jóvenes y de actualidad, pero hay otras que duran un suspiro.
Claro, a mí me preguntaban el otro día a raíz de la promoción de este libro, bueno, ¿y qué opina usted de las generaciones, de los estilos? Y yo dije, no, pues yo no creo en eso. Yo entiendo que tiene que haber una clasificación por generaciones, lo respeto, también de poéticas, pero yo no creo en eso. Yo creo en los libros, yo creo en el libro concreto. Eso es lo único que a lo mejor está destinado a perdurar. Y ahí el antólogo es el tiempo. que es el único antólogo realmente riguroso.
El antólogo es el tiempo, exactamente. Pues sí, mira, sí. Yo me voy con lo mío, que es esta selección de poemas que he ido haciendo. En el capítulo 2, Perdidos en la misma cama, sí. me ha gustado mucho, bastaba entonces la cinta para el pelo, como un ejercicio de sencillez, y estos primeros versos que dicen, para empezar, un perfume de lluvia en el cuenco de tu axila y todo el carmín que necesites al esconder la boca.
Pues sí. Pues
son
sí,
imágenes muy, muy, digamos, muy, muy cargadas, ¿no? Muy afinadas, algunas.
Sí, esto es un canto a esa mujer tan bella que mantiene la belleza que tuvo, la mantiene en la mirada, en su lenguaje corporal, aunque pues se note ya un poco el paso de los años, ¿no? Cuando digo, esta nueva belleza aproximada, boceto de quien por tener retuvo. Pues eso.
Sí, menos mal que tenemos que luchar con uñas y dientes con esta imagen que tenemos hoy por hoy de que la juventud es lo único que merece la pena.
Pero se pasa, ¿eh?
Se pasa, ¿no? Esta tontería se pasa.
De eso te curas, ¿no? Sí. De eso te curas absolutamente. Sí, no, yo creo que ahora hay una... Ahora hay algunos aspectos que están como un poquito o bastante fuera de sitio. Uno, efectivamente, es que lo joven vale y vale todo, y eso no es así. Pero bueno, evidentemente tiene también muchos valores.
Bueno, por supuesto que tiene valores la juventud, claro que sí, pero vamos, que también parece que ya cumple los 25 y ya te puedes jubilar si quieres.
Increíble.
En fin, vamos al capítulo número 3. Sí. Nadie dijo que esto iba a ser fácil.
Que es verdad.
Sobre todo si eres poeta.
Es que la vida es dura, vaquero.
Sobre todo para los indios.
Todo para los indios, muy bueno.
¿Qué podemos encontrar en este capítulo, Rafael?
Aquí Lucía lo que ha hecho es recoger de todos mis libros aquellos poemas que nos ponen un espejo en situaciones que están aquí, con las que convivimos y que son duras, difíciles. Hay poemas del libro Las cartas que debía, ahí yo escribí una carta a un amigo que dejé en un manicomio, hay poemas en los que nos enfrentamos al abandono de los ancianos, en los asilos, poemas de fracaso, poemas de dolor, encuentros con ya lo que es la decrepitud de nuestros mayores, y hay también algunos poemas que narran, que cuentan, que están en Ácido Almíbar, que cuentan algo de mi vida familiar, que hubo de todo,
¿no? Como en todas las familias,
que
así se llaman. Pues yo no sé a cuál de los capítulos que tú has nombrado pertenece Aquí nadie tiene a nadie, pero volviendo con esta obsesión mía por las imágenes, que me parece, a mí lo que más me suele gustar de la poesía es cuando encuentro imágenes que, como decían este refrán, una imagen vale más que mil palabras, sobre todo si la imagen es de Shakespeare. Pues me parece un poco, eso es lo que a mí más me acaba relacionando de una manera más allá de lo racional con un poema, ¿no? Y cuando empieza este, dice, estarás bien, digo, con un hilván de lluvia en el cristal del coche y otro haciendo comisura con tu asombro.
Sí, este es el primer poema de una carta que lleva por título A Daniel, cuando escupe manicomio, y que son 8 poemas muy duros que van contando desde el momento en el que yo llego al manicomio a dejar allí a mi amigo y hasta que luego voy a visitarle y él está ya en un momento muy, muy duro y muy terminal de su enfermedad.
Pero esto es lo hermoso también de la poesía y de la creatividad, el poder acercarnos a la vida desde una perspectiva constructiva. Los hechos no se pueden cambiar, pero la manera de poder explicárselo al mundo, también como una medicina para uno mismo, es fundamental, porque es también una manera es un antídoto.
Sí, y el hecho de que este poema, que nace de una sensación y de un dolor muy, muy personal del poeta, a ti te haya llegado, pues para mí, a mí me emociona, porque de eso se trataba, ¿verdad?
Sí, la verdad es que me ha parecido muy emocionante, sobre todo la sencillez de este grito desgarrado, este hilván de lluvia en el cristal del coche, sí. Y otro haciendo comisura con tu asombro, es esta sencillez que nos deja impertérritos, ¿no?
Sí, así es, por eso muchas veces en un poema caben 10 novelas y más de una película.
Exactamente.
Esa es la grandeza de la poesía. Queda un poco pretencioso lo que acabo de decir, pero yo lo siento, ¿eh? Lo siento así.
Bueno, hay poemas que son prácticamente poesías, películas y todo lo que uno se quiere imaginar, porque con la síntesis del poeta es un poco la esencia de todo tipo de comunicación, ¿no?
Así es.
Estamos ya llegando... Perdona, Rafael, que te he cortado.
No, que se nota que sabes muy bien de lo que hablas. Me encanta.
Yo soy una lectora de poesía apasionada porque realmente creo que lo que te da un poema, pocas veces lo puedes encontrar en otros lugares.
Eso es así.
Vamos al capítulo número 4, que dice El principio del fin es amarillo. Y yo aquí me acordaba de esta película de Summers, del rosa al amarillo.
Mira, gran tipo Summers.
Sí.
Manolo, sí. Fuimos amigos y era un genio, era un visionario. Decía, Rafa, el futuro está en el jamón.
¿En el jamón?
Sí.
Ay, madre.
No, pero mira, ahora estamos exportando jamón a China.
Sí, bueno.
Lo veía clarísimo, de esto hace ya más de 30, pues fíjate, años 70, ¿no? Y él decía, esto es una joya, ¿cómo lo tenemos tan barato? Esto no puede ser. Bueno, pero me he salido del guión.
No, bueno, Summers de alguna manera estaba en el guión, ¿no? Por esta película que nos regaló también.
Es verdad.
¿Qué encontramos en este poema?
Bueno, todo lo que empieza acaba, todo tiene su momento, y en esta parte, en este capítulo, encontraremos un poema que es el testamento del poeta, poema que lleva por título Constenacta, una reflexión sobre la tristeza, un poema duro a una pérdida cuando dice que ha llegado la hora de nombrarte, que es la pérdida de un ser querido, un accidente de coche, un crimen. Todo eso está en... que son poemas que están en la parte de Lucía los Armados y que vienen en No eres nadie hasta que te disparan.
Y fíjate lo que me ha pasado a mí. Yo ya estaba aquí embobada con leyendo tus poemas, hablando contigo de ellos, y ya claro, me está diciendo el realizador, Eva, llevamos casi media hora, o sea que yo creo que
vámonos,
ya es momento.
Vámonos.
Pero fíjate, vámonos, pero nos vamos incluso sorprendida, porque yo me acuerdo que la primera vez que hablamos tú y yo hablando de este libro, de No eres nadie hasta que te disparan, yo seleccioné un poema que es exactamente este mismo que había seleccionado de este capítulo sin reconocerlo hasta que me estás hablando de un accidente de coche y digo, pero si esto yo ya lo había hablado con él. Pero es que me parece este el árbol que no quiso ser verdugo luce a la altura del pulmón un golpe leve.
Fíjate.
En fin, Rafael, no podemos seguir porque la radio tiene sus tiempos como la vida.
Ay, Eva.
Pero vamos a decir simplemente el título de los dos últimos capítulos, Quien por todos habla y Cuerdo de atar, estoy que vivo, que son los 6 capítulos que componen este Leer después de quemar de Rafael Soler, publicado por Olé Libros, una antología de sus poemas desde allá. El principio de su escritura. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Eva, muchísimas gracias. Me lo he pasado fantástico.
Pues nada, esperemos que podamos seguir diciendo esto muchas antologías después.
Perfecto.
Un abrazo.
Gracias por todo. Un gran abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.